acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate este lunes 24 de febrero de 2020. Mi nombre es Juan Carlos Maldonado y me da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Estefanía Espinosa, que me acompaña para presentar la información.
¿Qué tal, Juan Carlos? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El viernes 28 de febrero llegará a su fin el periodo de registro del proceso de constitución de nuevos partidos políticos nacionales.
Partidos políticos concluyen proceso de depuración de sus padrones de afiliadas y afiliados.
Señalan autoridades electorales, legisladoras y expertas a transformar al Estado con perspectiva de género y erradicar la violencia en contra de las mujeres.
Aprueba INE medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria para el ejercicio fiscal 2020.
El INE comenzó el ciclo de conferencias de la Cátedra Internacional en Cívica, Francisco y Madero.
Continúa el trabajo para la implementación de la prueba piloto de urna electrónica en las elecciones locales del 7 de junio.
Rinde protesta como director ejecutivo de Organización Electoral del INE, Sergio Bernal Rojas. En sesión del Consejo General del 21 de febrero, se presentó un informe sobre la actualización y sistematización por parte de los partidos políticos nacionales de sus padrones de afiliadas y afiliados. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que este proceso se realizó con éxito luego de que el instituto estableciera un plazo de un año.
En el lapso otorgado en el Acuerdo 33 de 2019 de este consejo, basta mencionar que al 23 de enero de 2019, la suma del total de afiliaciones de todos los partidos ascendía a poco más de 13.549.000. Ahora, el dato actualizado al 23 de enero de este año es de 4.280.470 afiliadas y afiliados. Estamos hablando de que se logró un ajuste, una depuración, de alrededor de 9.2 millones de afiliaciones.
Señaló que esta depuración permite contar con una relación precisa de las y los afiliados y evita el mal uso de los datos de la ciudadanía.
En tal sentido, es necesario subrayar que a partir de mañana, todas las quejas que se reciban y sean procedentes de ciudadanas o ciudadanos que estén afiliados indebidamente por un partido político, volverán a representar sanciones económicas. Confío en que a partir de hoy, los partidos, por su propio beneficio, solo afiliarán a ciudadanas y ciudadanos que en lo individual lo soliciten y que cumplan con los presenten los documentos probatorios correspondientes.
La presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, la consejera Adriana Favela, recordó que es responsabilidad de los partidos la actualización de sus padrones. Lo único que hace el INE es verificar si tiene la calidad de ciudadana o ciudadano y si se encuentra inscrita en el padrón electoral.
Se recomienda utilizar la aplicación diseñada por el INE para que las nuevas afiliaciones se realicen y todos vayamos migrando del papel a los archivos electrónicos. También se aclara que los partidos políticos son los responsables de la conservación de la documentación que acredite la manifestación de voluntad de cada persona.
Además, en la sesión fue presentado un informe sobre el desarrollo del proceso de constitución de nuevos partidos políticos nacionales 2019-2020. La consejera Adriana Favela mencionó que son 43 las organizaciones que continúan en el proceso y resaltó que toda la información que se presenta es de carácter preliminar.
Sin embargo, también quiero resaltar que únicamente 13 organizaciones tienen posibilidades de reunir, en su caso, las afiliaciones de asambleas mínimas. Solamente 5 de las 13 organizaciones han superado preliminarmente el mínimo de asambleas. Es información preliminar que todavía debe de ser cotejada, aunado a que falta constatar el cumplimiento de los demás requisitos legales, que no hayan incurrido también en afiliaciones corporativas o indebidas y que hayan rendido adecuadamente sus informes sobre los recursos obtenidos y gastos efectuados.
El consejero presidente Lorenzo Córdoba mencionó que existen condiciones de equidad y reiteró que ninguna organización ha obtenido aún el registro.
Las reglas de este proceso de constitución de nuevos partidos fueron las mismas para todas las organizaciones aspirantes. 2. Todas las organizaciones recibieron el mismo trato. Dicho de otra manera, hubo piso parejo para quienes pretendieron conformar un nuevo partido político nacional. Y 3. Ninguna organización, insisto en el punto, puede afirmar que ya cumplió con los requisitos y menos aún que ya cuenta con su registro como partido político nacional. La sociedad debe tener claro que el INE no regala registros a nuevos partidos ni especula con el cumplimiento de los requisitos.
El próximo viernes 28 de febrero finalizará el periodo de registro por parte de las organizaciones que buscan crear nuevos partidos políticos nacionales. De cumplir con todos los requisitos, en junio el Consejo General declarará la procedencia de registro y a partir del 1 de julio, aquellas organizaciones cuyo registro haya aprobado el Consejo General tendrán efectos constitutivos como partidos políticos nacionales.
Además, integrantes del Consejo General reiteraron su pronunciamiento contra la violencia hacia las mujeres. El consejero presidente señaló que combatir la desigualdad por razones de género y la violencia política contra las mujeres no es un tema nuevo en la agenda del instituto y la construcción de la democracia.
Erradicar la violencia contra las mujeres es una causa de la democracia. No es una causa solo de ellas, es una causa de todas y de todos. Y de cara a las elecciones federales y locales del próximo año, que serán históricas por la dimensión del padrón electoral y del número de cargos a elegirse, debemos empezar a trabajar en crear las condiciones para que también sean los comicios más limpios y más equitativos de la historia. En contra de esa violencia inaceptable, las mujeres han convocado a un paro nacional para el próximo lunes 9 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Para el Instituto Nacional Electoral, desde luego, resulta absolutamente natural y congruente el respetar y sumarse a esa convocatoria y generar las condiciones para que las más de 10.700 trabajadoras de las diversas áreas de este instituto puedan participar del paro, si así lo decide.
La consejera Dania Rabel señaló la relevancia de los mecanismos de rebelión de las mujeres para visibilizar la lucha en contra de la violencia.
Hay que recalcar, las mujeres nos autoconvocamos, nadie nos convoca para esto. Sin duda, el respaldo de las instituciones facilita este tipo de acciones, pero sí hay que hacer énfasis en que esto va a ocurrir aún y cuando no se tenga este respaldo.
En la sesión fueron aprobadas medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria para el ejercicio fiscal 2020 y se aprobaron los mecanismos para garantizar el derecho a la identidad de las personas suspendidas en sus derechos político-electorales. Además, fue avalada una modificación al modelo de operación para la credencialización en el extranjero, relativa a la entrega de las credenciales, así como el modelo para la operación del sistema de registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla para las elecciones locales del 7 de junio y diversos acuerdos para la implementación de la urna electrónica en esas elecciones. El 19 de febrero, al participar en el conversatorio La violencia feminicida y el feminicidio, a cargo de la doctora Marcela Lagarde, el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba señaló que la lucha en contra de la violencia contra las mujeres es una causa no solo de mujeres, sino de todas y todos.
Las mujeres llevan años diciendo ya basta y estamos obligados a prestarles atención, no solo desde un discurso condescendiente, como algunos pretenden, sino con un auténtico compromiso por su causa y sus demandas que son, insisto, de todas y todos. La democracia es en sí una conquista civilizatoria, la única, por cierto, que permite la convivencia política de la diversidad y el pluralismo político de manera pacífica.
Agregó que de cara al proceso electoral federal debe combatirse la violencia política por razones de género y evitar normalizar la violencia.
Debemos trabajar para erradicar un fenómeno que lamentablemente, insisto, se ha hecho presente en las elecciones pasadas. Esa violencia política contra las mujeres por razones de género que no podemos permitir ocurra. No podemos admitir que haya candidatas, dirigentes o funcionarias atacadas, estigmatizadas, violentadas o agredidas en ese proceso electoral. No debemos ni podemos como sociedad normalizar esa violencia que desafortunadamente ha ido creciendo en el país y que también tiene un reflejo en la contienda electoral.
Durante su ponencia, la doctora Marcela Lagarde resaltó la importancia de hacer un cambio en la cultura y en la estructura social mexicana.
Necesitamos la igualdad social, económica, laboral, política, jurídica, normativa de todas las normas, participativa también. necesitamos esos cambios y luego tenemos que hacer cambios a la moral, como lo hacen todos los días las personas al vivir. Hasta que finalmente, si perseveran, se los digo por experiencia, desarrollarán una ética del siglo XXI, una ética de la democracia en la convivencia, una ética del respeto a la integridad de los cuerpos, de las mentes, de los afectos de las mujeres y las niñas.
La consejera Adriana Favela mencionó que instituciones y autoridades en su conjunto alzan la voz por las niñas y mujeres asesinadas y violentadas.
Debemos generar sitios de seguridad, pero también, algo que decía Marcela, que la sociedad ya no tolere la violencia contra las mujeres y las niñas y no tolere los feminicidios. Estamos alzando aquí la voz por aquellas niñas y mujeres asesinadas y que también han sufrido violencia. Y volvemos a exigir, ya basta de violencia contra las niñas y mujeres.
Por otro lado, el 20 de febrero, el INE presentó los avances sobre el sistema de voto electrónico por Internet para el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero para las elecciones locales de 2021 a consejeras y consejeros de los organismos públicos locales de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. El consejero Enrique Andrade dijo que se trata de un sistema seguro, novedoso y está adaptado a la normatividad de las elecciones tanto federales como locales. Por su parte, Jorge Torres Antuñano, coordinador general de la Unidad de Servicios de Informática del INE, explicó que será a partir de abril cuando inicien las auditorías al sistema y que así se pueda cumplir con lo que establece la ley para que en julio o agosto el Consejo General pueda tomar estos insumos y acordar si el sistema de voto electrónico se utilizará en una o en todas las entidades en 2021.
La semana pasada, en la conferencia magistral Audience of One, impartida por el crítico de The New York Times, James Poniewozik, el INE comenzó el ciclo de conferencias de la Cátedra Internacional en Cívica Francisco I. Madero. En la unidad de posgrado de la UNAM, el director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, Roberto Heicher Cardiel, subrayó que esta cátedra es un espacio plural para conocer los desafíos de la democracia en México y en el mundo, al dedicarse al análisis de la práctica democrática y al conocimiento de la comunicación política. El egresado de la Universidad de Michigan, periodista y crítico de la televisión para The New York Times, James Poniewozik, consideró que en México y en el mundo globalizado, la televisión tiene un lugar fundamental y los políticos tienen el reto de ocupar ese espacio para que les sirva a ellos y no al revés. Sirvan ellos a los intereses de la televisión.
Por otro lado, el 17 de febrero rindió protesta de ley como director ejecutivo de Organización Electoral del INE, Sergio Bernal Rojas. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que este nombramiento es una parte de la definición y alineación institucional frente a los comicios del 2021.
Nosotros tenemos una responsabilidad histórica. Tenemos que cuidar la institución. Somos los responsables de cuidar la institución que las y los mexicanos nos dimos para poder transitar a la democracia. El INE no es de nosotros, el INE no es de una persona, el INE es de toda la sociedad mexicana, pero tampoco el INE es de un partido o de una fuerza política. Por eso nosotros tenemos que cuidar eso, que nos permite, con todos los problemas que tenemos y con todos los faltantes que tenemos, decir por lo menos que somos democráticos, porque las elecciones no son un problema.
Dijo que para que las elecciones del 2021 sean las mejor organizadas del país, se garantizarán las condiciones operativas, técnicas y jurídicas para que el voto se emita de manera libre, así como las condiciones de cancha pareja. Por su parte, Sergio Bernal ofreció cumplir con los compromisos y retos institucionales que implica la elección de 2021.
Propiciaremos, en conjunto, en equipo, las mejores prácticas para simplificar tareas sin poner en riesgo la calidad. Innovaremos con método. Utilizaremos las tecnologías en pro de la confianza ciudadana. El objetivo es que, concluyendo el proceso electoral 2021, reportar primeramente a la ciudadanía, al consejero presidente y al Consejo General, misión cumplida.
El martes 18 de febrero inició el periodo de registro al proceso de selección y designación de 4 consejeras y consejeros del Consejo General del INE, periodo que finalizará el próximo viernes 28 de febrero. Durante el primer día se registraron 5 aspirantes. La convocatoria del proceso de selección y designación de las y los consejeros del Consejo General del INE para el periodo 2020-2029 fue abierta el pasado 13 de febrero debido a que el periodo de encargo de la y los consejeros electorales Pamela San Martín, Benito Nassif, Marco Antonio Baños y Enrique Andrade llegará a su fin en abril. Se prevé la votación en el Pleno de la Cámara de Diputados el 31 de marzo.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió del Centro Internacional de Estudios Parlamentarios distinciones en tres categorías de los premios electorales internacionales por su trabajo encaminado a fortalecer los procesos democráticos en México, así como por la elaboración del manual Observando Sistemas de Justicia Electoral de la OEA y el vínculo con IDEA Internacional por la elaboración del Índice Global de Justicia Electoral.
Al participar en la semana de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral, el magistrado presidente Felipe Fuentes resaltó la relevancia de acudir a universidades, pues dijo de esa manera se hace saber el porqué de las sentencias y cómo transforman a la sociedad de forma positiva. Señaló que por medio del análisis de los fallos se debe generar un diálogo para saber qué está bien y qué está mal.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información electoral más relevante. No se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INEMéxico y en twitter.com/INEMéxico. Gracias, Estefanía.
Gracias, Juan Carlos, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.